Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos, bienvenidos una vez más. Esto es Brújula Astral, estamos en vivo por Radio Mantra, saliendo en Argentina, son las 11 horas de la mañana, 9 horas México y 16 horas España. Saludamos a la gente de España que nos está escuchando desde Barcelona. Hola a todos, bienvenidos. Día viernes, último día de la semana. Nos empezamos a relajar, empezamos a disfrutar de las cosas que nos gustan. Dejamos de lado un poco las obligaciones. Todavía falta para ir terminando la semana. Y acá estamos con este equipo, como todos los viernes, maravilloso. Hola Juli, hola Vale, ¿cómo andan?
Hola Euge, hola Vale, hola gente, ¿cómo andan?
¿Cómo andan? Buen día, buen viernes. Lluvia acá en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estará en otros lugares?
Estaba pensando ahora que le escuchaba el tono a Vale, que la tengo acá a mi lado, a la derecha, cómo me apareció enseguida la imagen de Libra, ¿no? Yo arranqué allá arriba, y ahí entró para equilibrar esta energía que proponemos hoy compartir en la mesa, ¿no? El clima de este momento del año, esta entrada del sol, como hablamos la otra vez, en el signo de Libra, durante este mes, vamos a estar transitando y vamos a estar viviendo todos esta energía libriana. Algunos obviamente entienden y saben más de qué estoy hablando porque serán soles en Libra, eso hablamos de el signo, el día que nacieron, dónde estaba ubicado su sol. Hola chicas, ahí nos escriben, acuérdense que nos pueden escribir a la radio.
Sí, nos pueden escribir a la radio a través de mantrafm.com.ar. También nos pueden encontrar en el WhatsApp de la radio, que es el 54911, si nos escribís desde afuera, 58320669. También nos encuentran en vivo a través de mi Facebook, Valeria Collado. Estamos transmitiendo en Facebook Live.
Y agradecemos a la gente que nos escribe. Miren, chicas, ahí Luna dice, este programa me gusta mucho. Muchas gracias, Luna. Maika dice, qué alegría, imagino, de volvernos a escuchar. También saludamos a toda la gente que está allá en Facebook Live, que nos está mirando. Pueden preguntar, pueden conectarse. La idea es abrir este espacio para entre todos investigar un poco cómo es esto, este mundo de la astrología.
Y si hay algún libriano o libriana y nos quiere contar un poquito de qué se trata su signo, sus experiencias, bienvenidos.
Bueno, como decíamos, el sol entró en Libra. Hablamos de que el sol es luz, ¿no? Es la conciencia, ¿no? Pone luz en esta, con esta energía que básicamente incluye al otro, ¿no? Libra, si hablamos de Libra, sabemos que Libra es el momento donde hay un equilibrio en la Tierra. Se vio en el equinoccio, en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, acá llegó la primavera, y es el momento de equilibrio perfectamente. Vimos que ese día el sol, el día y la noche tenían las mismas horas de luz y de oscuridad. Entonces está simbolizado por la balanza, por el equilibrio, ¿no? Buscar ese medio. Libra es un signo de aire, es un signo donde nos invita a mirar hacia afuera. ¿Se acuerdan que veníamos recorriendo este viaje en el zodíaco, en el mandala? Salimos de la aldea, de la familia, de ese lugar de identidad por pertenencia. Después empezamos a expresar nuestra individualidad. esta necesidad de expresar nuestro yo, quién soy, y ahora llegó el momento de encontrarnos con otro, que está enfrente.
Sí, ya Virgo nos venía preparando un poquito, ¿no? Nos hablaba de sistema, de que somos parte de algo que mayor a ese yo, ¿no? Y Libra ya nos dice, bueno, hay un otro enfrente que es distinto a vos, ¿no? Hay otro yo con el que te tenés que vincular.
Bueno, es el signo, como dice, ¿no? Hablando desde la vincularidad, que creamos conciencia de que existe un otro y que con el otro, o sea, yo puedo ir generando mi identidad, pero también separado del otro.
Claro, porque es una identidad separada, esa es la novedad de Libra, ¿no? Aparece otro yo y no es, ya en Virgo todavía nos relacionábamos con algo en común, ¿no? Teníamos un propósito, un sistema que nos unía. En Libra no, en Libra hay dos individuos que se complementan y se relacionan, ¿no?
Por eso también es un signo de aire, justamente. Uh-huh. Justamente lo que hace es esto, vincularnos, pero desde un lugar masculino, no femenino, ¿no?
Y desapegado, uh-huh. De objetividad, ¿no? De poder objetivar.
Uh-huh. Claro, mirar al otro y mirarme a mí y de ahí ver dónde me paro con respecto al otro, ¿no? Si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, todo eso que surge cuando hay dos.
Maika pregunta, ¿en Libra hay que relacionarse más? Bueno, el propósito de Libra en este momento del año y en el zodíaco habla de vincularnos con el otro, porque también el otro nos va a traer información, es poder vernos a través del otro, ¿no? Algo muy poético, poder ver en los ojos del otro también quién soy, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
Claro, sí, es el desafío del encuentro, sería Libra, ¿no? Porque en realidad lo que Libra nos propone es que hay un otro que no necesariamente va a tener los mismos gustos.
Puede tener otro punto de vista.
Claro, y cómo yo me voy a llevar con incluir una mirada que no es la mía, ¿no? Hasta ahora el zodíaco nos hablaba del desarrollo de la identidad propia, ¿no? Y acá aparece, bueno, el desafío está en el vínculo. Afuera hay una energía que es distinta, que te puede complementar, que puede sumar.
Y que puede traernos mucha información. Esos momentos donde alguien nos dice algo que por ahí no nos termina de gustar. Uh-huh. Y tendríamos que investigar ahí, ¿no? ¿Qué nos está proponiendo ese otro que está enfrente como información personal, individual?
Sí, Libra nos dice que el mundo siempre es de a dos, ¿no? Nos dice si hay día y noche, si hay luz hay sombra. Entonces un poco nos habla de encontrar esa otra parte de la película.
Porque en esa otra parte de la película vamos a poder desarrollarnos, vamos a disfrutar. Libra necesita al otro para disfrutar de la vida, para disfrutarse a sí mismo, para encontrarse a sí mismo.
Sí, y cada aire tiene
es particular, es diferente.
Claro, va a centrarse en un tipo de vínculo. Habíamos visto a Géminis, o no sé si lo vimos, no estábamos todavía en el aire en ese momento, ¿no? Pero Géminis nos habla de los vínculos de pares y Libra nos habla de los complementos, ¿no? Euge, no es solo la pareja, ¿no? Que es el gran complemento, pero también
del socio, del otro, de aquel que está trabajando, el compañero que está también sentado al lado, pero bueno, más desde un lugar de una relación elegida.
Claro, desde un otro que me va a dar una información que va a sumar a la mía y entre los dos vamos a tratar de encontrar un punto en común. Eso sería el famoso equilibrio.
¿Qué pasa cuando somos tres? Porque acá en la mesa somos tres y estoy yo del otro lado.
Eso ya es una red, ya nos pasamos a otro vínculo, más de amistad.
Estaríamos hablando de la energía acuariana.
Claro, sí, ahí nos hablamos del otro aire que viene un poquito más adelante.
Volviendo a este momento y a lo que propone el clima, ¿no? Si escuchamos todo esto que estuvimos acá conversando y tenemos que pensar que es una gran oportunidad para vernos y para ver, ¿no? Uh-huh. Para contactar también con esos pensamientos, esas ideas personales que tenemos puestas hacia afuera, porque hablamos de una energía masculina de aire que busca salir, que busca expresarse con un otro, buscando el equilibrio, buscando pararse en el medio, siendo más objetivo. No es una energía que busque el combate, es una energía que va a intentar unir extremos, unir orillas.
Son los mediadores del zodíaco, los librianos, ¿no?
Justamente por eso también a la gente de Libra les cuesta bastante decidir, ¿sí? Por este tema, ¿no? De tomo en cuenta también lo que está enfrente, entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué decido, no? ¿Hacia dónde voy? Entonces, para decidir también hacia dónde ir y qué hacer, muchas veces tiene en cuenta lo que le propone el que está enfrente, el que está al lado. Sandra nos dice que ella cree ser de Libra, es del 29 del 9, cumpleaños mañana, obviamente sos de Libra, pero dice que prefiere la soledad. Bueno, Sandra, hay que mirar toda tu carta, ¿no? Para ver también cuál es tu luz con respecto a esta energía de Libra y dónde está tu sol, ¿no?
Y además suele pasar que cuando nosotros tenemos esta energía de vínculo libriana, ¿no? Muchas veces el otro me produce una sensación de desorientación, ¿no? Porque cuando el libriano tiende a dejarse llevar mucho por lo que el otro opina, por lo que el otro piensa, por lo que el otro dice. Entonces muchas veces pasa que se meten para adentro porque cuando se vinculan
se desdibujan.
Claro, sienten que se confunden, ¿no? Que no pueden decidir, que el otro me dice algo y yo no le puedo decir que no. Le cuesta poner límites. Entonces a veces es una reacción esto de la soledad, ¿no? Me meto para adentro porque el vincularme es algo que es costoso, es confuso.
Luna dice que tiene Luna y Nodo Norte en Libra, en Casa 11, y la verdad, dice que no le gusta nada.
Hay que empezarse a amigar con...
Bueno, podemos hablar un poco de las cualidades de los librianos, ¿no? Que Libra nos habla del momento del encuentro en el zodíaco, de cuando pasamos a darnos cuenta que somos parte de una sociedad, ¿no? Que hay más de uno solo, ¿no? Pero después están los librianos con sus cualidades y con sus desafíos, ¿no?
Son artistas, son sensibles, la sensibilidad puesta en lo sutil de la vida, ¿no? Buscan la armonía, buscan el equilibrio, buscan estar en armonía con el entorno y tratan de aportar su mirada. Lo que tiene de interesante Libra es que son grandes jueces, son lindos jueces, porque antes de tomar partido van a escuchar las dos partes, ¿no? Van a tratar de entender a las dos partes y tratar de buscar un medio, ¿no? ¿Quién tiene la razón, no? Bueno, a ver... Bueno,
¿qué conciliar.
Es una palabra libriana que me encanta, conciliar.
Sí, son también... tienen esta capacidad, ¿no? De poder crear ambientes cómodos, ambientes lindos. ¿No? Son buenas relaciones públicas desde algún lugar, ¿no? Sí. Los librianos. Así que, bueno.
Y como el regente que ahora nos va a contar un poquito, Euge, de qué se trata, es Venus, ¿no? Todo el tema, como decía Vale, la estética, del diseño, del poder lograr armonía, belleza. Van a ver que los librianos tienen un muy buen sentido del gusto, ¿no?
De lo estético. Bueno, en el programa anterior hablamos de Venus, de lo que nos propone la función de Venus en la carta natal, y Venus es el regente de Libra. Cuando hablamos de regente, es aquel planeta que acompaña al signo, en este caso Venus acompaña a Libra, como también acompaña a Tauro. Son dos maneras venusinas diferentes. Y Venus propone estética, equilibrio, armonía, lo refinado, ligado al arte, ligado a lo lindo, ¿no? A los librianos, todo lo que tenga que ver con...
El equilibrio, ¿no? La moda, la belleza, el diseño, todos esos son...
Tienen
áreas.
Un gran ojo.
Ajá. Y bueno, y entonces el gran desafío del momento libriano es poder encontrarnos con otro y en sociedad. También es el signo de la justicia, de los valores. Van a ser personas a las que les interesa mucho, por ejemplo, la vida en sociedad, la política, las ideas, ¿no? Esta idea de los derechos... Sí, de que todos formamos parte, de que es un signo que se opone a Aries, ¿no? Entonces no nos habla de yo me mando con mi propio deseo, sino que tengo en cuenta al otro.
Y como siempre decimos, todos tenemos Libra en algún lugar de la carta, ¿no? Entonces esta energía no es solamente para los que tienen Sol en Libra, los que están cumpliendo en estos días años, sino también todos tenemos en alguna casa de nuestra carta natal, de nuestro mapa astral, el signo de Libra, y es ahí donde vamos a tratar de encontrarnos más amorosamente con un otro, donde vamos a poder también comunicar equilibradamente, donde también conectaremos con nuestros valores, con
pensaba que en algún momento hablamos de ascendente, ¿no? Qué interesante tener a Libra, ¿no? En el ascendente como aprendizaje, incluir al otro, a buscar un equilibrio y una armonía, ¿no?
Para escucharlo, ¿no?
Sí, y que la vida de a dos siempre va a resultar mejor que la vida de a uno, te dice el ascendente Libra, ¿no? Que si me mando solo por ahí no es el mismo resultado, ¿no? Que voy a crecer cuando me vinculo.
Y que en el encuentro está la riqueza y que en el encuentro nos encontramos, ¿no? Es todo este juego libriano. Volviendo a Venus, que además representa el amor, entonces si pensamos en un Venus ligado a Libra, hablamos de un amor sutil, un amor abierto a lo vincular.
Abierto, abierto. Me gustó esa palabra. Porque Libra nos habla de dos, pero de dos que se complementan, no de dos que se piensan que son una sola cosa, sino que hay dos partes y entre ellos se relacionan, ¿no? Cada uno le aporta algo al otro.
Acá Luna nos escribe. ¿Qué nos está poniendo? A ver.
Bueno, mientras le mando saluditos a Ivy, a Sayiva, que nos están escribiendo por Facebook. Gracias, chicas, por escucharnos.
¿Y cuáles son los desafíos para un libriano? ¿No? ¿Qué cosas les cuesta?
Y encontrar un poco más su acción y su deseo, ¿no? Tratar de registrar un poco más también qué es lo que ellos quieren y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Poder llevarlo. Y le cuesta ir a las emociones, ¿no? Ir a tocar en la parte de los vínculos y la parte emocional desde la parte sensible es más complicado. Se va a quedar en el mundo, sí, de las ideas y de la cabeza.
Es muy la cabeza,
es muy
claro.
Se va a la mente.
Decir lo que les parece, ¿no? Siempre tratan de acomodarlo de alguna manera.
Son
para
políticamente
que quede lindo,
correctos.
Son, claro, políticamente correctos.
No le gustan los conflictos, no quieren confrontar. Muchas veces eso hace que se releen su propio deseo, ¿no? En pos del deseo del otro. Y esa es una gran temática. También tienden a abrir y abrir y abrir, ¿no? Porque Libra, como es el signo del complemento, lo que tengo enfrente siempre lo voy a ver como algo que con lo que me puedo relacionar. Entonces, básicamente tienen esa capacidad de entender qué le gusta al otro, ¿no? La capacidad de seducción es el gran talento libriano. Y tienen esa le van a encontrar siempre eso que les gusta, que les atrae del otro, ¿no? Y van a saber qué hacer para atraer al otro. Entonces, son personas bastante seductoras.
Son muy seductoras.
Y acá no estamos hablando de un otro específico, sino que seducen en general, ¿no?
Y bueno, no, cuando hablamos de ascendente no dijimos que la Argentina tenía este ascendente, ¿no? La Argentina
qué
tiene
gran aprendizaje,
ascendente,
¿no?
Libra, es nuestro aprendizaje, integrar al otro, escucharlo, abrirnos. Abrir de alguna manera, aprender también de las vivencias de los otros, ¿no?
Y la sensación, sí, que pueden tener los librianos, hablo de gente que tenga su sol en Libra o mucha carga libriana, es que muchas veces están en el medio, ¿no? Siempre tienen que decidir, te dicen, ay, pero siempre me encuentro en que tengo que decidir entre una u otra cosa.
Y no les gusta, ¿no? Porque justamente quieren conciliar, unir mundos los librianos, ¿no? Pero bueno, la idea de Libra, imagínense, un péndulo, ¿no? Miro un lado y lo que me propone, miro el otro y lo que me propone y después encuentro, de teniendo en cuenta estas dos partes, un medio, ¿no? Una nueva forma de vincularme a partir de esos dos. Entonces, bueno, estos son los grandes temas de Libra en este momento, ¿no? Y el desafío del amor, de los vínculos, de decir, bueno, el otro tiene algo que me puede interesar, que me puede gustar, ¿sí?
Sí, nos saca justamente de nuestro ego, ¿no? Nos pone enfrente una balanza y nos dice, bueno, en el otro también te podés encontrar y tenés información, no solamente es todo lo que vos proponés, sino también la información puede venir del que está enfrente, podés mirarte, entre los dos pueden construir algo, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? También valorar esta creatividad que nace también del dos.
Y bueno, el consejo para los libranos, mándense, trabajen con esa inseguridad,
confíen, salgan en ese deseo, digan lo que tienen ganas de hacer
y registren su capacidad de atracción y de seducción, que si no la registran igual van a atraer.
Y tienen un gran talento, ¿no? Así como decimos que les cuesta por ahí conectar con las emociones más profundas porque se van a la mente, pero tienen la capacidad de poder poner en palabras las emociones, ¿sí? De poder expresar a través de las palabras las emociones. Y eso es un gran talento, ¿no? Poder, ¿vieron cuando uno lee en un libro y detalla algún momento, alguna historia, algo puntual, el detalle, ¿no? Desde lo emocional puesto en la palabra.
Bueno, y hablemos un poco de Venus, del regente. ¿Cómo está el cielo hoy?
Venus entró en Escorpio. ¿Se acuerdan la vez pasada que habíamos hablado del tema de Venus en Escorpio? Y qué sucedía cuando Venus estaba en Escorpio. cada, digámosle a la gente, cada signo tiene un regente, tiene un planeta, una función que nos informa también acerca de esta energía, ¿no?
Sí, que resuena con ese signo.
Y cuando hablábamos de la función de Venus en la carta, que el otro día también charlábamos acá en el programa con cómo me abro, qué me gusta, cuáles son mis valores, ¿no? Hablamos de Venus, y hablamos de Venus que está pintadito con esta energía escorpiana, ¿no? Uh-huh. De cierto lugar de intensidad, de deseos más profundos, ¿no? Uh-huh. De abrirme también a esos deseos profundos que tienen que emerger y salir. De bucear en los vínculos, qué está pasando, ¿no? Con los vínculos.
En lo que por ahí no vemos en otro momento, ¿no? De la pareja, del otro. ¿Qué pasa con eso inconsciente, ¿no? Que con lo que me puedo conectar y también sacar a la luz y ver, ¿no?
Y Venus también nos habla, ¿no? De dónde nos estamos en Escorpio. Quizás dónde no estamos pudiendo conectar con nuestro poder, ¿no? También con nuestro poder personal y bueno, y qué nos trae el otro y qué vemos de esto y qué no vemos, porque justamente Escorpio es el momento del zodíaco donde puede salir a la luz todo eso que no estamos pudiendo ver.
¿Sí? Bueno, es un momento intenso para Venus, ¿no? Ahí se pone un poco pasional.
Pasional, ¿no? Controlador, el miedo, ¿no? A perder celoso. Lo que le pertenece. Pero bueno, va a estar teñido por alguien que va a aparecer y que aparece en escena, que es Urano.
Sí, Urano ya hizo contacto con Venus y va a volver a hacerlo porque Venus va a retrogradar. Así que, bueno, nos trae estas sorpresitas, ¿no? Sí. Estos cambios repentinos.
Está movido el cielo, no sé si lo notan, ¿no? Pero la energía del Sol en Libra con Venus, que es el regente en Escorpio, que le genera una intensidad. Ya la armonía libriana se ve teñida por momentos de una intensidad escorpiana, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo Urano.
Urano que viene y que trae cambio, que viene a romper aquello que no está funcionando, viene a traer cambio, viene a traer apertura, sobre todo en las relaciones, ¿no? Relaciones más abiertas. Yo digo, ¿qué distancia entre este Venus en Escorpio, donde quiero y trato de poseer y relaciones intensas, donde quizás esto es mío, ir a lo profundo? Uh-huh. Y por otro lado, Urano que viene a decir, bueno, lo que hay que abrir, hay que soltar, hay que cambiar, hay que expandirse. Además sabemos que Urano está en Tauro, con lo cual esas estructuras empiezan a romperse, estructuras por ahí más sólidas. Entonces tiene que empezar a vivir el amor y la apertura como incluso se está percibiendo en esta época y en esta era, más abierta.
Propone salir de un diseño, ¿no? En la pareja, en el amor, en el contacto y abrirnos a versiones por ahí no tan estructuradas de lo que es vincularse, ¿sí? Entonces por eso es que surgen todas estas ideas del amor libre, del amor abierto, ¿no? Entonces el cielo.
¿Para qué transición estamos viviendo, no? Porque venimos culturalmente de un amor donde vos sos mío, yo soy tuyo, armamos un clan, armamos una familia. Y acá nos quedamos.
Bueno, pero es un buen momento, Libra, porque Libra no nos habla de la pareja, ¿se acuerdan del mito de Venus? No nos habla de un diseño de pareja, nos habla de un encuentro que es de dos y que es profundo, pero que no tiene que ser exclusivo, único, sino justamente es un signo de aire, y el aire es abierto. Entonces nos dice, es el momento donde yo tomo contacto con otro, pero después de ese contacto yo puedo volver a vincularme, y no necesariamente tenga que ser con la misma persona, ¿no? Es cómo me vinculo, no con quién me vinculo en realidad.
Claro, pero la cuestión es que Venus, sí, y Urano están en signos fijos, entonces sacan afuera también todas nuestras resistencias y todo lo que nos hace que no nos querramos mover de estos viejos patrones y de estas viejas estructuras, ¿no?
Sí, sí. Y también nos invita a cambiar la manera de entregarnos a este vínculo, como decían, de pareja, de no pareja, pero entregarnos a cómo nos entregamos y nos abrimos al amor.
Claro, el tema es que con cada vínculo yo voy a descubrir un aspecto mío, ¿no? Y un aspecto del otro. Y cada vínculo es único, por eso Afrodita decía, bueno, yo cada vez que me vinculo me enamoro, ¿no? Porque hay un contacto con el otro, ¿sí? Pero no necesariamente ese contacto tenga que tener una forma y una estructura, o tenga que tener un proyecto, sino que lo que significa ese amor uraniano, ¿no? Que es como un rayo que cae, ¿sí?
Y bueno, Venus en Escorpio nos invita a transformarnos justamente en el vínculo, uh-huh. a transformarnos en la pareja y a dejar que a través de este tránsito, que va a durar bastante, porque va a durar hasta noviembre, ya que va a retrogradar, va a volver a Libra y va a volver en noviembre nuevamente a Escorpio, que hayamos logrado una transformación, ¿sí? Que nuestra uh-huh. forma de vincularnos haya, digamos, haya tocado las profundidades de encontrarnos en estos vínculos, descubrirnos y justamente poder ir hacia adelante con una nueva forma, ¿no?
Sí, es interesante porque Venus en Escorpio le da un poquito, le agrega a Libra, ¿no? Decíamos, Libra siempre quiere la armonía, ¿no? No le gusta el conflicto, y Venus en Escorpio nos dice, bueno, anímate a atravesar el conflicto, eso que no te gusta también, y a incorporarlo, ¿no? Entonces le da, le agrega a Libra, ¿no? Una cualidad, decir, bueno, el encuentro y también el desencuentro son parte del vincularnos.
Totalmente. Y hacer de que ese encuentro se vuelva más real. Real porque voy a, uh-huh. al encuentro de mi deseo, ¿no? Y en mi deseo también me encuentro con el otro, ¿no? Y ver dónde estoy parado. Porque la sensación es, ¿vieron cuando uno levanta la alfombra y pone abajo uh-huh. y tapa, ¿no? O está en el sótano y cerró con sí. candado para no ver. Claro. Y en este momento, con Venus en Escorpio...
Y Júpiter también, que está transitando Escorpio.
Es un momento para abrir todo eso uh-huh. que a lo que le pusimos candado, metimos debajo de la alfombra, fuimos al sótano y nos ocupamos de
y cerrar. Para aceptarnos reales, porque justamente no somos todos... Justamente en el mes de Libra quizás sale lo más rosado de todos, uh-huh. lo más bello de todos, pero no somos solo luz, ¿no?
Por eso, entonces el desafío
es,
¿no?
el desafío de integrar esta sombra, ¿no? De ver al otro también con lo que no nos gusta, con lo que nos gusta, y aceptarlo completo, ¿no?
Y también tocar lugares de dolor, ¿por qué uh-huh. no? Escorpio nos dice, bueno, hay momentos donde amar nos va a doler, ¿no? Donde también se nos va a partir el corazón, ¿no? Donde el otro también me pone en contacto con eso que yo no quiero ver. Y es parte también. Parte.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a un temita musical y volvemos con más del cielo en este momento?
Dale.
Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín.
Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí.
Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar.
La melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona.
Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo será. Quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas
van a volar.
palabras y las cosas.
Van a volar las gallinas primorosas.
Van a volar las ventanas, las esquinas.
Van a volar naranjas y mandarinas.
Van a volar el eucalipto, el palo santo.
Van a volar el laurel y el amaranto.
Van a volar caballos y camaleones.
Van a volar trinitarias y amapolas.
Van a volar si me miras tú.
Todas las aves van a volar.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
¿Querés descubrir lo que te propone Marte y Venus en tu carta natal?
¿Te animás a experimentarlo?
Te esperamos en un taller de astrología vivencial el sábado 27 de octubre en Palermo de 15 a 18 horas.
Acción.
Deseo.
Pasión.
Encuentro.
Femenino.
Masculino.
Amor.
Podés escribirnos a brújulaastral@gmail.com. brújulaastral@gmail.com.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs.
Bueno, seguimos hablando acá en Brújula Astral de cómo está el cielo en este momento del año.
El lado más salvaje, como dice la canción.
A ver cómo están los planetas ubicados, qué está sucediendo.
¿Y la luna?
La luna. La luna, bueno, acabamos de tener y todavía estamos bajo la influencia de la luna llena. Sí, estuvimos con la luna llena en el signo de Aries. La luna llena se produce cada vez que el sol se opone a la luna, lo ilumina. Entonces, bueno, lo opuesto a Libra, justamente porque el sol está en Libra, es Aries. Así que venimos de una luna que nos ilumina, nos trae a la conciencia, nos trae información acerca de nuestro deseo, justamente de nuestra dirección, de nuestro sentido, de nuestra fuerza. Maika dice, ¿qué canción sonó? Wild Side, y la anterior, una canción de Marta Gómez. ¿Sí? Y la luna hoy entró en el signo de Tauro, ¿sí? Justamente hace un ratito habíamos hablado de que Urano estaba en Tauro, entró en el signo de Tauro. Tauro nos propone, es un momento, bueno, un momento donde podemos conectar justamente con el placer, con el disfrute.
Lo sensorial,
¿no? Sí, son momentos, conectar con nuestro cuerpo, con lo más orgánico, con la vida, con lo vital.
Disfrutar de, ¿sí?, estos olores que empiezan a aparecer, estas flores que empiezan a emerger y que uno va caminando por la calle y percibe, ¿no?, los olores de la primavera. Eso también tiene que ver con esto de disfrutar de Tauro.
Exactamente, son días quizás donde nos sentimos más lentos, que nuestro ritmo baja.
¿Quieres que te cuente?
Para tomarnos las cosas más lentamente, para descansar, si querés darte un masaje, si querés comer rico, ¿sí? Y poder observar también temas de dinero, quizás temas que tengan que ver con lo material, conectar con tus sensaciones, con tu cuerpo. Y en Tauro también, bueno, está Urano, ¿sí? Así que esta unión que provoca la luna con Urano quizás te haga vivir nuevas experiencias sensoriales, pruebes alguna comidita nueva. Bueno, tus emociones quizás estén fluctuantes, y Urano tiene que ver con esta disrupción, ¿no?
Entonces, Luna, quizás... Urano provoca una sensación de miedo.
Vacío.
Básicamente, ¿no?
Claro.
Porque la Luna son las emociones. Entonces, cuando la Luna y Urano se juntan, las sensaciones de...
No saber. Angustia.
No tengo dónde agarrarme, ¿no?
Incertidumbre.
Bueno, y estas emociones, pues la Luna tiene que ver con nuestro mundo emocional, quizás tengan que ver con miedo y también con fluctuación. Si quizás hoy te sientas de una manera a la mañana y a la tarde te sientas de otra, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con este contacto de la Luna con Urano, ¿sí? Te invita de alguna manera que te corras de la comodidad, de lo que está cómodo, y a romper, bueno, estructuras que tienen que ver desde la Luna con tu mundo emocional.
Como la misma información llega por diferentes lados, ¿no?
Sí, el cielo está intenso, hay muchos planetas en esta cruz fija, ¿no? Está la Luna, están Urano, Marte y Venus.
Venus.
Y Júpiter.
Y Júpiter en Escorpio, sí. O sea que la sensación es de tirantez, ¿no? Cuando uno mira muchos planetas en los mismos signos fijos, ¿no? Pero al mismo tiempo de alta intensidad, porque la cruz fija es una cruz intensa, ¿no? Piensen en los escorpianos, en los acuarianos, en los leoninos, ¿no? ¿Qué intensidad tienen? Ni hablar de los taurinos.
Energías más fijas, ¿no? Donde me quiero quedar más en el lugar y...
Son fijos, son profundos, van a fondo con la vida, ¿no? No son tibios, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo se van a poner bastante testarudos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando un poquito de la Luna y de Urano. ¿Qué nos dice esta entrada de Urano en Tauro? Esperen que les...
Sí, Urano tiene que ver con las funciones o con es un planeta que llamamos transpersonal, ¿sí? Y su tránsito a través del cielo se puede percibir, o el tránsito de cualquier planeta transpersonal en el cielo se puede percibir a través de si hace contacto con algún planeta personal, ¿sí? Uh-huh. O si atraviesa alguna parte de nuestra carta, algún área de nuestra carta, en este caso donde tenemos Tauro, vamos a poder conectar con esa energía. Si no, es una energía bastante lejana para la conciencia, ¿sí?
Y hablamos de que los planetas transpersonales, siempre que toquen planetas o siempre que vayan moviéndose, van a hablar de cambios, de transformación.
Totalmente. Sobre todo, bueno, Urano es este cambio repentino. Urano tiene... Se lo compara con el rayo, ¿sí? Y se muestra repentinamente. Transita cada 7 años por un signo, ¿sí? Y entró en mayo en el signo de Tauro. Ahora se encuentra transitando justamente al lado de la Luna, y a su paso nos va a conectar con esa área de nuestra carta, ¿sí? Donde está lo más singular, lo más creativo, donde nos hace remover justamente en Tauro donde estamos fijos, nuestra estabilidad, ¿sí? Y nos habla de romper esos patrones, ¿no? Esos patrones donde nos sentíamos estables, donde nos sentíamos fijos, sobre todo en el lugar de la carta donde tenemos Tauro. Y nos habla de libertad, nos habla de desapego, de rapidez, de cambio, ¿sí? Así que bueno, en el área donde tenemos Tauro quizás tengamos alguna sorpresa, ¿no? O conectemos con nuevas formas o nuevos paradigmas de abrirnos hacia esta energía uraniana.
Sí, y Urano, como decíamos, se va a notar mucho más a nivel colectivo, ¿no? Porque es una energía, es un planeta lento, ¿no? Pensemos que está lejísimos de la Tierra, ¿sí? Entonces nos habla de energías y patrones colectivos. Entonces a nivel colectivo sí lo vamos a sentir. Urano entró en Aries en el 2010. Y ahí empezó un nuevo ciclo, una nueva etapa, ¿no? Tarda 84 años en dar una vuelta, ¿sí? Alrededor del Sol. Piensen que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol por año. Y Urano tarda 84, ¿no? Entonces en el 2010 inauguramos una nueva fase de este planeta, que su función es conectarnos con el cambio, con un cambio repentino sin proceso, ¿no? Un cambio que nos va a traer algo creativo, ¿sí? Entonces, este ciclo que empezó en el 2010, ahora empieza a su fase de 2, ¿sí? Su fase de Tauro. Y ahí las cosas empiezan
a tomar forma.
Claro, a tomar forma, ¿no? Entonces nos dice, ¿cómo vamos a...? ¿Cuál es la cualidad taurina, no? La cualidad taurina es la cualidad de la materia. Y Urano nos habla de algo que no tiene materia, que no tiene forma. Nos habla de la nada, ¿sí? Es el origen, el vacío. Entonces, ¿qué nos propone Urano entrando en Tauro? Nos propone conectarnos con ir desde la nada hacia algo, ¿no? Desde el vacío hacia la materia, ¿no? Entonces nos dice, bueno, vamos a crear, pero no es la idea del creador, no es la idea de alguien que crea, sino del vacío del cual surge algo nuevo, ¿no? Imagínense el Big Bang, completamente diferente que la idea de un Dios creador, ¿no? Entonces, de la nada va a aparecer algo nuevo. Entonces Urano en Tauro nos va a proponer conectarnos por ahí con momentos de incertidumbre, conectarnos con esa sensación de vacío, que al mismo tiempo nos va a decir, bueno, si toleramos ese sinsentido, de ahí va a surgir algo, va a surgir algo nuevo, una forma más creativa que la anterior.
¿Sí? Y seguramente esto que decís, pensando en que cada uno además tiene su dibujo, ¿no? Y su mapa astral, si somos más controladores o si queremos reaseguros o quedarnos más fijos y estables, nos va a costar un poco más, ¿no?
Sí, pero pensemos a nivel colectivo. Nos está diciendo, bueno, por ahí hay patrones colectivos de generar que se van a ir cambiando, ¿no? Nuevas formas, nuevas tecnologías que surgen, ¿no? Y que pueden empezar a circular, nuevas formas de conectarnos con la materia, ¿no? Nuevas formas de generar energía, ¿no? Combustibles, ¿sí? Hay algo que surge que nos propone nuevas tecnologías, ¿sí? Y que lo anterior, que las formas viejas por ahí quedan en desuso, ¿no? Uno piensa el dinero, lo material.
Bueno, hablando del dinero y del material, ahora cómo se empieza a escuchar el dinero virtual.
Por eso, este Urano que es abstracto se vuelve, empieza a tener una cualidad de, bueno, bajar un poquito a lo concreto, ¿no? Entonces hay un mundo virtual que ya corre paralelo al real, ¿no? Esto de que la virtualidad empieza a ser otra realidad, ¿no? Tenemos una vida social concreta y una vida social virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta energía abstracta cae a la Tierra. Imagínense ese rayo, ¿no? Que choca contra la Tierra. Y bueno, lo que tenemos que poder hacer es usar esa energía uraniana, ¿no? Si yo quiero usar la energía eléctrica, necesito cables, necesito circuitos. Entonces, lo que nos está proponiendo el cielo es generar circuitos para lo inesperado, no solamente para lo que ya conocemos, no solamente para lo predecible, sino generar circuitos para lo impredecible, para lo que no sabemos cómo va a ser. Y nos dice, uy, acá viene una energía que nos cambia, ¿no? Y que la podemos usar, la tenemos a la mano.
Bueno, y en Tauro está justamente toda la fijeza, ¿no? Entonces, bueno, ahí nacen nuevas generaciones que vienen más coordinadas, los millennials y todas esas nuevas generaciones que tienen que ver más con esta energía de cuando Urano comenzó un nuevo ciclo en el zodíaco, cuando entró en Aries, y se están preparando y tienen otra dinámica que la que por ahí tenemos nosotros, que ¿seguro? Venimos con otra energía que no era la gran energía uraniana, ¿no?
Un contacto diferente con la materia,
entonces,
con la forma, ¿no?
Bueno, mucha gente muy joven, ¿no? Transitando todo esto de estar más conectados con el éter de alguna manera, ¿no?
Sí, y con este vacío creador, ¿no? Uh-huh. Porque la palabra va a ser, bueno, desde la nada a la tierra, ¿no? Uh-huh. Con esta cualidad de empezar a renovar un poquito la materia, las formas, ¿sí? Y también entender que Urano, cuando en la mitología, ¿no? Nos hablaba de ese origen, ¿no? Y ya en la mitología nos decía Urano se une con Gea, ¿no? Entonces hay algo de esa mitología que nos dice, bueno, el cielo y la tierra se encuentran. Se encuentran y, bueno, y generan formas maravillosas, ¿no? Crearon a los dioses y a los hombres, pero al mismo tiempo generaron conflicto, porque algo que es abstracto, imagínense la energía eléctrica, cae a la Tierra. La Tierra nos propone una energía lenta, ¿no? Nos propone prueba y error. Entonces, eso que se mueve a toda velocidad, ¿sí? Empieza a encontrarse con algo más lento que le cuesta, que tiene error, que no es perfecto, ¿no? Entonces, Urano, cuando se encontraba con Gea, se volvía muy creativo, tuvieron muchos hijos, pero al mismo tiempo se ponía celoso, posesivo, generaba conflicto, ¿no? Entonces, estos son los momentos de Urano en Tauro. ¿Y qué más hay en el cielo?
Bueno, ya dijimos, el Sol está en Libra, y después, bueno, hay varios planetas también en la cruz cardinal, ¿sí? Uh-huh. Está Saturno, está Plutón, está el Sol, que está en Libra, ¿sí? Y bueno, y la cruz cardinal nos habla de inicios, ¿no? De comienzos, de que esta energía que tiene Saturno, que tiene Plutón, que tiene el Sol, nos habla de comenzar, de dar una vuelta de rosca, ¿no? De empezar con una nueva forma de movilizar esa energía, ¿no?
Sí, Saturno está en Capricornio junto con Plutón, ¿no? Uh-huh. Entonces Saturno nos habla de autoridad, nos habla de ley. Es el arquetipo de Saturno, la imagen que podemos unir a Saturno es la del jefe, la del padre, ¿no? De Saturno en Capricornio nos propone enterarnos de qué se trata ser líder, ser ley, ¿sí? Por eso es que en este momento todo aquel con Plutón y Saturno en Capricornio que esté en una posición de autoridad va a ser cuestionado, porque uh-huh. se trata de cuestionar a la ley, de conocer de qué se trata, ¿no? Y entonces los gobiernos van a ser cuestionados, los jefes de Estado van a ser cuestionados de todos los países.
Bueno, pero nosotros tenemos la Argentina, sí, tenemos la luna en Capricornio.
La luna y el sol en el signo opuesto, ¿no?
Pero fíjense que no solamente van a estar cuestionados en Argentina los líderes, el actual gobierno, el gobierno anterior, todo el que pasó por un lugar de liderazgo está a la vista. Eso es Saturno en Capricornio, eso es Plutón en Capricornio. Se le ven todos los hilos, los errores, ¿no? No se pueden ocultar. También se van a ver, van a estar a la vista los jefes, ¿no? Uno va a cuestionar al padre, a la autoridad, a la religión, ¿no? Plutón en Escorpio nos dice, bueno, a ver, perdón, Plutón en Capricornio nos dice, bueno, vamos a cuestionar a las instituciones, vamos a decir aquello que es viejo, que estuvo ahí instalado durante mucho tiempo, empieza a mostrar también su lado oscuro, ¿no? También su eso que no es tan luminoso, ¿no? Entonces, este es un buen momento para decir, bueno, si querés ponerte en un lugar de poder, ¿sí? Si querés liderar, date cuenta que vas a ser espejo para que la humanidad te vea y vea todos sus errores en vos, ¿no?
Sí, y que te vas a mostrar íntegro y completo, ¿sí? Que no solamente vas a poder proponer desde tu lugar de autoridad todo lo armonioso, lo bello que querés proponer, sino que también se te va a ver desde todos tus lugares, ¿no?
Sí, con todas tus virtudes y tus falencias, porque estamos investigando de qué se trata la ley, de qué se tratan las estructuras, que eso es Capricornio. Y lo que nos dice Capricornio es que una ley es válida si es coherente con el tiempo y el espacio actual, ¿no? Entonces, todo lo que ya no es coherente necesita morir, necesita renovarse, necesita transformarse. Uh-huh. Bueno, y para cerrar, lo que yo les propongo es que ahora que estamos mirando el cielo nos conecte con una inmensidad, ¿no? Uno, imagínense que estamos tirados en el pasto mirando el cielo y lo que nos dice el cielo es, bueno, encontrarte con una dimensión más amplia que la tuya, ¿no? Salí de tu yo, salí de esta identidad particular y conectate con un orden mayor que te incluye, ¿sí? Si nosotros miramos el cielo y seguimos pensando en quién soy, qué me va a pasar y qué me va a pasar mañana, entonces no entendí el
Estamos
mensaje.
Estamos recortando mucho.
El mensaje de las estrellas, ¿no? Si me conecto con el cielo y entiendo que puedo soltar el control, porque hay un orden, hay un tiempo, hay un espacio, hay una inmensidad.
Bueno, hablamos de que el amor uh-huh. universal, el amor más hermoso es el que no tiene control, ¿no? Es el que es desapegado, es el que uno entrega, se uh-huh. entrega.
Bueno, y podemos acotar que Marte justamente está en Acuario y un poco esta dinámica es la que está proponiendo, ¿no? Uh-huh. Abrirse hacia encontrar una dirección, sí, que sea incluyente, uh-huh. ¿sí? Justamente.
Sí, ubicarnos en este cielo, en este orden mayor y acompañar ese movimiento, soltar el control, dejar que algo haga y nosotros acompañar ese movimiento, ¿no? Creo que eso es lo que nos propone el cielo en este momento.
Bueno, creo que estamos ya terminando el programa, nos quedan muy pocos minutos.
No tenemos más, un minuto creo que para despedirnos, para agradecerles a todos los que han estado del otro lado. Decirles que nos pueden volver a escuchar, claro que sí, en On Demand, en las repeticiones, nos pueden seguir escuchando, pueden ver y escuchar todos los programas. Hay que estudiar, nos ponen, hay mucho, es maravillosa la astrología. Lo interesante es quedarnos con cosas que nos lleguen, aunque sea esto, ¿no? De la entrega, el amor, el equilibrio, el disfrute, el soltar lo que no nos sirve, ¿no? Un poco todo esto lo que estuvimos charlando acá en la mesa.
Sí, fin de semana con luna en Tauro, la luna que va menguando. Dense unos placeres, pásenla lindo, disfruten. Coman rico, disfruten.
Nos vemos la próxima, gracias por estar ahí. Esto fue Brújula Astral. Chau, chau.
hope.